En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos para atender a sus peticiones y sus dudas esta mañana de miércoles 11 de diciembre de 2024. Les saludamos en la estación de las noticias, Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación. Charlie Flores que me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes, reentré en el micrófono. Y les recuerdo que esta mañana tenemos un invitado en esta cabina para el programa. Nos acompaña, como yo se lo había anticipado, el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera, notario 25 de esta ciudad de Guadalajara. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí.
Al contrario, muchas gracias, muy contento de estar aquí con su auditorio extenso y al cual los saludo y agradecido con su invitación.
Amigo de casa, como ya sabe que le decimos, y agradecido siempre por su
paciencia. Yo le agradezco, al contrario, ya ve que siempre sus amabilidades de todos ustedes.
Gracias. Lo convocamos, notario, porque bueno, ya evidentemente pasó el mes del testamento, pero siempre surgen dudas de las funciones notariales. Entonces, en lo que la participación del auditorio se va reuniendo, me gustaría iniciar con esa pregunta para usted y así darle la bienvenida. ¿Cuáles son las funciones del notario? ¿Cómo puede el notario ayudar a la población a resolver trámites? ¿Y de qué tipo son? ¿Son judiciales? ¿Son civiles? ¿Son mercantiles? ¿Son penales? ¿O qué es exactamente la función que tiene el notario como fedatario público?
Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, miren, el notario es un profesional del derecho que está investido por el Estado para dar fe sobre los actos que sea necesario otorgarse bajo esa formalidad pública. Ahora, en este caso, voy a hacer un glosario lo que puede hacer el notario. Hacer contratos de compraventa. Una compraventa, para que valga frente a toda la ciudadanía, es necesario que se otorgue ante notario y se inscriba en el registro público previo al pago de los impuestos. Los papelitos que se hacen entre las personas o el te entrego mis escrituras, eso no les da ninguna propiedad. Esa sería una primera. Otra, como bien lo decía, hacer un testamento. A partir del año 2003 se inició una campaña, septiembre y octubre, ¿para qué? Para que las personas hagan testamento, esto es, que digan el nombre de la o los que les deberán de seguir a su muerte. Porque precisamente sabemos que en la práctica se dan muchos problemas por falta de ese documento, el testamento. También se hacen poderes, esto es cuando una persona no puede hacer determinado acto, vamos a suponer va a vender un inmueble en Tijuana, no puede ir a Tijuana, bueno, otorga un poder. Otras veces se requiere el notario para dar permiso para que los menores de edad salgan del país, y sobre todo los que son hijos de los paisanos de Estados Unidos, hay que darles un permiso notarial ante notario público. Y a partir de 2018 hay una función que para mí es primordial, y yo creo que es ahí retomar los orígenes del notariado, que es el de la mediación. La mediación, ¿qué consiste? Bueno, aquí a grosso modo es una manera que yo digo que sirve para las personas inteligentes para resolver un conflicto. Bien. En lugar de desgastarse en un juicio largo y costoso, ellos mismos resuelven su problema. Eso es. Muy bien. A grosso modo, eso es.
Claro, y le agradezco la explicación, porque justo en días pasados una persona se comunicaba con nosotros para explicarnos que tenía una casa en Los Cabos, Baja California, muere su esposa y el hijo de la señora, que no era biológico de él, pues decidió vender la casa, pero no nos explicaba en qué términos se hace. No es que cualquier persona tome las escrituras y diga, ya vengo a vender esta propiedad. No, así no se hace.
No, claro. Ahora, infortunadamente, cuando muere una persona se produce ese fenómeno. Y vemos, y no nomás que no sea hijo biológico, aún con hijos biológicos se da eso.
También.
Desgraciadamente, nuestra realidad social está un poquito complicada.
Muy bien.
Y es lo que hay que tratar de evitar, problemas.
Por supuesto.
Y gastos, sobre todo.
Importante, ¿no? El orden ayuda a evitar esos gastos.
Definitivo, es como la medicina. Sí. Es mejor ir con el médico preventivo a curativo.
De acuerdo. Ya llegan las preguntas del auditorio. Magali nos dice, licenciado Lorenzo, mi papá hizo testamento y dejó heredero universal a un hermano, pero están casados mis papás por bienes mancomunados. ¿Tiene que firmar también mi mamá? ellos aún no mueren, porque en la notaría no dijeron nada, nada más que al faltar mi papá, él tiene que hacer un juicio testamentario que podría decir que sigue, si le puede decir que sigue si su hermano ya tiene el testamento.
Bueno, mire, aquí evidentemente tiene el testamento, pero mientras sus padres vivan, no tiene nada. El testamento es acto personalísimo, pero por naturaleza es revocable. Yo puedo hacer un testamento hoy y pasado mañana cambiarlo. El heredero no adquiere ningún derecho sino hasta que muere la persona. Uh-huh. Ahora, aquí evidentemente cada quien puede hacer disposición o testar de su parte. Si están casados en sociedad legal, solamente comprenderá el 50%. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que el hecho que diga ya tengo el testamento, ya soy dueño, no. Porque además hay que hacer ese trámite. Ahora, lo que también hay una figura muy parecida al testamento que se llama designación de beneficiario. Uh-huh. Esta designación de beneficiario es obligatorio que el notario la implemente en las compraventas a partir del día 26 de octubre de 2006. Uh-huh. ¿Y ese cuál es el objetivo? Que ahí no sea necesario hacer testamento, ni juicio, ni nuevas escrituras. Fallece y en forma automática pasa a quien se diga. Antes era solamente circunscrito a padres, hijos o esposos. Hoy es a cualquier persona. Uh-huh. Entonces, ¿se designa beneficiario? Puede ser también.
Y listo, también. Bueno, muy sí, bien. Señor. Dice, por ejemplo, acá, otra de las preguntas, dice que el notario nos diga cómo le quita un gravamen a una propiedad desde hace 30 años y que no la encuentran. Dice, aquí, así está escrito aquí, dice, la tienda que dice que se debía ya no existe, y nos lo vendieron con ese gravamen y no nos dimos cuenta. O sea, el inmueble, sí, estoy entendiendo que era un negocio comercial, ya no existe la marca, la empresa ni nada, pero tiene un gravamen de hace 30 años. ¿Cómo, bueno, quitárselo?
Yo creo que aquí es importante esta pregunta por lo siguiente. No nomás gravámenes, sino también hipotecas. Hay gente que saca un crédito hipotecario para comprar su casa, paga la hipoteca y nunca la cancela. Entonces, no, hay que necesariamente sacar el documento para que se quite ese gravamen del registro público. Ahora, por la antigüedad que me dice, entiendo que hay un mecanismo en donde se permite esa cancelación. Ahora, ignoro si ahora que cambió la administración se vaya a mantener ese criterio. Uh-huh. Pero digamos, de dos años a la fecha se estaba adoptando el criterio de que ya créditos de ese tipo de hace 30 años están súper prescritos. Uh-huh. Ya ve, dicen por ahí hasta los pecados mismos prescriben.
Entonces, un crédito con mayor razón.
30 años, y a lo mejor deben ser, no sé, 20 mil viejos pesos, que son 20 pesos de ahora.
Uh-huh. Así es. O sea, la cuestión es nada más acercarse a qué hacer, al archivo de instrumentos públicos.
Al registro público de la propiedad. Directo. Yo creo que ahí le van a pedir una solicitud.
Uh-huh. ¿Verdad? Y listo. Muy bien.
Pues, y viendo a ver si subsiste el criterio, espero que no lo hayan revocado.
De acuerdo, que esa parte la tendremos que analizar después, y por supuesto, pues aprovechando esa respuesta que da el notario, e invitar al titular del registro público para que nos exponga también estos trámites, cómo se pueden realizar, y que usted conozca todos estos beneficios.
Claro.
Llegamos al momento de hacer un corte comercial, vamos a la primera pausa, le invitamos a que hoy participe, se comunique con nosotros. A veces sus preguntas de temas notariales yo no las puedo responder porque no soy experto en el tema, pero aproveche hoy que está aquí con nosotros el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera, notario 25 de Guadalajara, para que manifieste sus preguntas y él pueda responder a sus inquietudes. Vamos a la pausa, regresamos. Tenemos participación del auditorio. Catalina González, ¿qué saben de unos calentadores solares que estaba regalando Alfaro cuando era candidato para presidente municipal? Bueno, si el programa persiste, debe estar en el ayuntamiento y lo debió continuar Pablo Lemus siendo presidente municipal y actualmente Verónica Delgadillo. Acérquese al ayuntamiento, consulte con Desarrollo Social si sigue vigente el programa para que pueda usted registrarse. Lourdes Camberos dice, mi hermano tuvo un problema con su ojo hace 5 meses, hoy tenía cita y no lo atendieron porque el doctor estaba en cirugía particular, ya casi no ve porque tiene un tipo de cortina, necesita cirugía, nos deja teléfono, se lo pasamos a Dalia de Seguro Social para que le puedan atender. María Bañuelos, viene en teléfono una información sobre una nueva ley de vivienda, que si alguien está rentando por mucho tiempo no lo pueden sacar, que tiene derecho a seguir rentando. ¿Eso es correcto? Bueno, no existe eso, esa figura no.
No es correcto. En el Código Civil, efectivamente, quien tiene antigüedad puede precisamente pedir que se le mantenga alguna prórroga, pero eso de quedarse con el inmueble no es así. Uh-huh. El que es inquilino podrá tener 1, 20, 30, 50 años y nunca se convertirá en propietario. Se convierte en propietario cuando esté a título de dueño, pero aquí es inquilino.
De acuerdo. No es posible. Marta López dice, ya pasó el mes del testamento, ¿en cuánto sale ahorita en promedio?
Híjoles, bueno, mire, aquí pues yo creo que sería cosa que se acercara a cada notaría para que le den su cotización, ¿verdad? Pero bueno, pues de aquí a septiembre pues no falta mucho. Ahorita diciembre es muy difícil, sobre todo que ya las oficinas gubernamentales están cerradas, ¿verdad? Pero a lo mejor en enero podría retomar ese tema, o de plano espérese septiembre, o lo que le decía, haga una designación de beneficiario para un inmueble. Uh-huh. Eso es mejor, ¿verdad?
Mucho mejor. Sí, dice, claro. Una duda para el notario, ¿qué costo tiene hacer un juicio testamentario?
Mire, también eso, ese puede ser tramitado en una notaría o en un juzgado, es exactamente igual. A partir de 2018 pueden ser en notaría. Ahí también tendrá que acercarse con un abogado para que lo oriente en una cotización, sobre todo que muchas veces tome en cuenta el valor de los bienes, y sobre todo tenga cuidado que cuando le den su cotización no nomás sea por el juicio, uh-huh, sino trate de sacar una cotización con la escritura, porque si le dicen la escritura sale 3 pesos, el juicio sale 3 pesos, pero la escritura sale 15, no tiene caso.
Claro.
Y además, ya a fin de año, esperes en enero, ya cuando estén las nuevas tarifas, ahorita cualquier cotización que le den no serviría.
Muy bien. Dice, una duda, mi abuelita murió en Estados Unidos, la enterraron aquí, no aparece su acta de defunción en el registro civil, ya murieron todos sus hijos, entre ellos mi papá, y quedó una casa, ¿cómo podemos buscar el testamento en el registro público que sí lo había y lo perdieron? Dice la señora Sara.
No, mire, hay desde hará 25 o 30 años un registro nacional de testamentos. El testamento normalmente no se inscribe en el registro público, se inscribe en el registro nacional de testamentos. Esto es un registro que es de toda la República, desde Tijuana hasta el sureste. Ahí debe tener un registro, pero en el registro público se registran solamente los testamentos hológrafos, esto es, los que se escriben de puño y letra. Pero yo creo que si aquí lo que me preocupa es eso que dice que no hay acta de defunción, debe haberlo, porque entiendo que no puede ser sepultado nadie si no hay esa acta de defunción.
Muy bien.
Eso es lo primero.
De acuerdo. Vamos a escuchar a Lidia Guizar, ella está en el teléfono público y tiene una duda sobre la donación, así que le escuchamos. Lidia, adelante, dígame.
Muy buen día, José Luis, gracias por tomar mi batalla y gracias al licenciado Elón por participar con tanta necesidad que tenemos. Mi pregunta es esta: en un predio de 2 hermanas nombradas en el testamento, ¿se puede donar de una hermana a otra?
Van a contestar, Lidia. Adelante, licenciado.
Es posible donarle, pero ahí el tema es que le va a salir más caro que si fuera compraventa. ¿Por qué razón? Porque siendo una donación que no es ascendientes, esto es a hijos o a nietos, o al esposo, le van a cobrar un impuesto por adquisición de bienes, que es el 20% del valor del inmueble. Entonces ahí, más bien, la figura tendría que ser o una compraventa o una dación en pago, para que tenga ese tema. Ahora, aquí compraventa implica el pago de un precio. Si no lo tiene, bueno, pues sí, habrá que hacer la donación, pero tendrá ese inconveniente, que tendrá que pagar un 20%. Entonces muchas gentes pues dicen, mejor pues te la vendí y ya me la pagaste. Y claro, espero que no me estén escuchando por ahí, ¿verdad? Pero
no, constitución práctica, ¿verdad? No hemos hecho ningún antes de preguntar. Puede ser así. De hecho, había escuchado con el licenciado en su programa su número, pero jamás me contestaron, licenciado, en la notaría 70 del licenciado Bailón.
Si me deja su teléfono, ahorita, aquí lo tiene la señorita, ¿verdad?
Sí, aquí lo tenemos.
Mire, yo me comunico con ustedes saliendo del programa, no sé, al filo de las 12:30, 1.
A ver,
sin problema. El problema está que ahí sí, toda la zona está con problemas de
comunicación.
A ver, pero tengo un WhatsApp, sí.
La escucho, Lidia. ¿Qué número es?
333.
Ajá.
198.
Sí.
5339.
5339 al final.
Sí.
5339.
Entonces definitivamente no hay donación de Lidia a la hermana, ¿verdad?
O sea, sí se puede lo que le dice el notario, pero va a tener otro costo. O sea, sí, a lo mejor no es lo más conveniente.
El otro costo es mejor. Uh-huh. Sí, como sí, compraventa, ¿verdad?
Así es.
Bueno, entonces dejo mi teléfono para comunicación y si es posible que el licenciado Bailón me dé el suyo para seguir insistiendo, me le agradecería.
Claro que sí, enseguida compartimos el teléfono, se lo voy a pedir para darlo al aire y que lo puedan anotar, ¿sí?
Mil gracias.
Gracias. Hasta luego. ¿Nos puede compartir el teléfono de la notaría, licenciado?
Si quiere, le dejo el celular porque parece el
WhatsApp.
El WhatsApp, sí.
Muy bien.
Es 33-36-15-31-49.
Muy bien.
Debo decir, no lo contesto de inmediato porque yo lo contesto, estoy atendiendo todo el día a las personas. Uh-huh. Les atiendo conforme van llegando, o sea. Y lógico, no puedo dejar de atender a la gente que está frente a mí para atender una llamada, pero sí me reporto a lo mejor al día siguiente, pero sí lo haré.
Y entendamos que la función del notario es tener un protocolo, es decir, la entrevista es personal y no puede ser interrumpida.
Así es, sí. Uh-huh. Y sobre todo eso, que hay que darle, como bien dice don Víctor, atención personal del notario.
Muy bien.
Como cuando va con el doctor, quiere que la atienda el doctor, no la secretaria.
Así es. Dice Juan Mendoza, saludos a todos. Desde febrero inició un trámite de inscripción de escritura de un bien inmueble y a la fecha no se ha terminado el trámite de registro, ya que el notario quedó suspendido y ya hemos ido al registro y nos dicen que aún no está. ¿Qué podemos hacer y si es normal que esto ocurra con los trámites de notarios suspendidos?
Mire, desgraciadamente sí es una situación que lacera mucho a la sociedad, esto de los notarios que dejan trámites a medias, y sobre todo que muchas veces, lógico, ustedes, y sobre todo que son suspendidos, y bueno, ustedes tienen que pagar los platos rotos, pero pues desgraciadamente esa es la realidad, ¿verdad? De que usted podría reclamarle al notario suspendido en lo personal, vamos a decir que le restituya esos pagos que usted está haciendo adicionales, pero sí, desgraciadamente, es un trámite que hay que hacer y desgraciadamente en el archivo de instrumentos públicos está un poquito complicada la expedición de testimonios. Yo creo que es una de las asignaciones pendientes porque sí, es un rezago grande porque la verdad falta personal.
Muy bien, dice Humberto Gómez, me entregaron escrituras de terreno ejidal con Carlos Salinas, no saqué ni predial ni nada, ¿cómo me regularizo y dónde? No puede tener escrituras de un terreno predial, ¿no? Sí.
Bueno, si es una concesión o un título agrario, no hay escrituras, no hay predial, pero si ya está regularizado, ¿sí? Entonces ahí sí tendrá que ir al municipio a que le abran su cuenta. Y ese título que le expidió Carlos Salinas, si está inscrito en el registro público, vea a la segunda hojita, si dice registro público, eso hace las bases de la escritura.
Muy
igual
bien.
Que una escritura.
Pregunta Luis Aceves si hay caducidad para liberar escrituras en Coret.
Librar una reserva de dominio, me imagino, puede ser. Uh-huh. No, pero lo mismo que le decía a la primera persona que nos hizo favor de llamarnos. Desgraciadamente son trámites que si se dejan a lo largo se pueden complicar. Entonces yo diría que en cuanto tenga esa situación de que ya va a ratificar la gestión de negocios, vaya y lo haga de inmediato.
Rápido lo resuelva. Vamos a escuchar a Elvia Rodríguez en el teléfono público. Ella tiene una duda sobre una escritura, así que adelante, dígame, buenos días.
Buen día, licenciado. Mi pregunta es si yo, por medio de Fobiste, hicimos una compra de una casa habitación. Al parecer esto se hizo con un notario. Él nos dejó nada más un testimonio donde dice que contiene la compraventa de la finca, por otorgada por el vendedor y todo eso. Son 5 hojas que al calce atrás viene donde dice que estas son copias, pero la original anterior que el señor vende no la tengo. ¿Ahí qué puedo hacer?
Bueno, mire, aquí en este caso, efectivamente, con la escritura suya, nomás me preocupa eso que dice que es una copia, al final se dice. Aquí debe tener usted lo que se llama testimonio, que es, antes de esa copia, el notario hace una escritura, paga los impuestos y luego expide el testimonio. Ese sí. es el documento que usted debe tener. La anterior no la requiere usted, ¿sí?
Ajá.
Ahora, evidentemente, aquí a usted y a la persona anterior, hay una institución que aglutina a todos los notarios y que evidentemente les podrían resolver algunas dudas. Es el Colegio de Notarios, que se ubica en General San Martín 227, General San Martín 227, esquina con Lerdo de Tejada. Su teléfono es 33-38-82-1080. Entonces ahí todas esas dudas que tenga se las pueden resolver a usted y a todas las personas.
Okay. Yo creo que, licenciado, ¿me repite por favor el número del domicilio General San Martín?
En 227, al cruce con Lerdo de Tejada, sí, en la zona Chapultepec.
Sí, el
está
número...
Está de López Cotilla, la dos cuadras hacia el sur, y de sí. Avenida Unión, dos cuadras hacia abajo.
El domicilio que había... Repetido.
General San Martín, 227. 227.
Ok.
Muy bien.
Le agradezco, licenciado. Buen día.
Gracias, Elvia. Cuídese. Hasta luego. Tenemos que hacer otra pausa, ya estamos a la mitad del teléfono público, hay más participación, así que de regreso seguimos atendiendo sus mensajes y llamadas. Bien, tenemos más participación. Dice Sara Martínez que cómo calcular el impuesto predial para un cambio de propietario.
Mire, el predial no paga el cambio propietario. Lo que paga el cambio propietario es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Ese es por una sola vez. Ese aparece una tarifa por cada municipio en la ley de ingresos de cada año. Uh-huh. ¿Sí? El predial, ese se paga cada bimestre. Sí, y ese sí se paga mientras sea propietario.
De acuerdo. No sé si le entendé bien o si nos ayuda Lulú a explicar, o Teresa Gómez, a ver si le podemos contestar, porque dice así. En mi escritura aparece un número diferente en la segunda hoja. ¿Está correcto con el mismo del predial? ¿Qué hago?
O sea, ¿cómo que aparece un...?
Sí, es lo que no le entendí. Dice que aparece un número diferente en la segunda hoja, pero está correcto con el mismo del predial.
Bueno, ahí habrá que ver también el predial, a ver si es la realidad, y si en su caso, si tuviera algún error de escritura, pues que vaya con el notario que la hizo y que le haga una rectificatoria. Somos humanos, nos podemos equivocar, ¿verdad? Uh-huh. El problema es no reconocer el error.
Claro que sí. Dice otro de los mensajes, bueno, aquí le envían saludos de parte del ingeniero Jesús Cabrera, le manda saludar y le agradece estar acá. Dice aquí, mi hijo, bueno, este es de la CFE, enseguida lo pasamos a la comisión. Dice, a ver, pregunta, lo del notario suspendido, perdón, es que ya se lo habíamos leído. Dice aquí, este sí es nueva. Mi mamá murió y dejó testamento, solo somos dos herederas y mi hermana es albacea, pero no me quiere dar nada que hasta que mi papá ya no esté. ¿Eso es cierto?
Bueno, mire, aquí, no sé, habrá, mire, aquí lo que hay que ver, digo, por principio de cuentas, hay que entender que los hijos no tienen derecho a heredar, no tienen derecho a heredar nada de los padres, insisto, solamente por sucesión legítima. Si hay testamento, es la voluntad sola del testador. Y no tiene, como mucha gente dice, oiga, mi mamá no me quiere dejar en el testamento, o no me dejó en el testamento, es voluntad de ella. Él tendrá derecho, si no hay ese testamento, entonces sí, ante la falta de una voluntad expresada, la ley suple en qué orden van primero los hijos. Pero un padre que tiene un hijo y que quiere hacer un testamento es frecuente. ¿Qué tengo que dejarle a mi hijo? Nada. Su obligación jurídica, moral y religiosa se acabó a los 18 años. Y al contrario, cuando él llegó a los 18 años, la obligación, en su caso, de socorrerlo y de ayudarlo es de él hacia usted. Pero como dicen la conseja popular, es más fácil que un padre mantenga 10 hijos que 10 hijos mantengan a un solo hijo. Uh-huh. Entonces, aquí, evidentemente, ¿qué es lo que sucede? La voluntad de del testador hay que respetarla.
De acuerdo. Siempre. Buen día, dice aquí, una consulta. Cuando se tiene un título de propiedad otorgado por el ayuntamiento por ser un predio urbano y registrado en el registro público de la propiedad y se paga predial, ¿es necesario hacer escrituras si no se quiere vender?
No, en absoluto. Algunas personas les ponen alguna reticencia porque consideran que podrían ser afectadas por un título de mejor calidad, pero no es necesario. Eso que expidió el ayuntamiento inscrito y pagando predial hace las veces de escritura.
Muy bien, dice, mi hermano ya fallecido y mis dos sobrinas cedieron derechos a mi hermano. Y a mí el licenciado nos comentó que se va a hacer una escritura de mancomún y que durante un año no podemos vender, ni mi hermano ni yo, para una asesoría que... ¿Qué costo tiene? Dice Josefina Ramírez. Creo que tiene que ir mejor a sus oficinas,
¿no? No, mire, aquí esto dice usted que ya tiene la adjudicación, ¿sí? Uh-huh. Que es en mancomún. Sí. Ahora, es que evidentemente, si se va a subdividir, ese es un trámite bastante complicado. Y sí se lleva cuando menos ese año. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tiene considerado en una cuadra, vamos a decir, que hay 7 casas. Si en lugar de 7 casas va a haber 8 o 9... pues lógico, no van a ser 7 o 8, vamos a ir, botes de basura, sino van a ser 9. Entonces tiene que ir a obras públicas, y ese es un trámite un poquito largo que hay que cubrir. Uh-huh. Por eso yo creo que a lo mejor le hablan del año. Ahora, aquí muchas veces en los juicios sucesorios se hace eso. Ya quieren concluirlo, pero no está subdividido porque el señor dijo, esta casita sucede. Quiero que la planta alta sea para mi hija fulana y la planta baja para Perengano, que tiene un negocito. Ahí sí se puede hacer, pero hay que subdividir. ¿Cuánto se va a llevar ese trámite? 6 meses el año. Entonces dice, no, mejor en mancomún y después subdividimos. Uh-huh. Pero sí es importante que se subdivida, como todo, hay que regularizar siempre.
Tenerlo en orden.
Sí, claro.
Dice aquí la señora señora Vega, sí. Dice, ¿a dónde ir para saber si se cambió de nombre una sociedad anónima? Yo soy accionista y no me dijeron. Cuestiones familiares, pregunta.
Registro de comercio, ya es una consulta electrónica. Las instalaciones físicas están aquí en Avenida Alcalde, frente al CODE, en el primer piso, ahí donde está el archivo de instrumentos públicos, donde está el registro civil y donde está el periódico oficial, ahí está el registro de público de comercio. Pero si estuviera inscrita en un sistema de un corredor o de un notario, ahí se le puede investigar.
Muy bien, dice, hice testamento a favor de mis hijos, que entonces eran menores de edad. Se nombró un albacea, ya todos son adultos, ¿necesito hacer algún trámite? Dice la señora Pérez.
No, ahí automáticamente la institución de albacea, y no sé si tutor, que muchas veces hay que nombrar tutor cuando son menores de edad y no quieren que el padre o la madre sean herederos, hay que nombrarle un tutor. Esto es, muchas veces una abuela quiere heredar a sus nietos, pero no quiere que si se muere su hija, los administre el yerno. Entonces le nombra un albacea y nombra un tutor para que mientras llegue a la mayoría de edad los hijos, con fundamento en el artículo 618, fracción primera del Código Civil, les nombran un tutor, pero evidentemente llegando a la mayoría de edad, nada pasa. También, otra cosa frecuente que sucede, hay veces que las personas dicen, se deja heredero en primer término a la esposa, y a falta de ella a los hijos, falta la esposa, hay que cambiar el testamento. No, si siguen los hijos, el mismo testamento vale.
Con eso. Dice, si un notario fallece y cierra la notaría, todos esos pendientes, ¿quién se los queda? No recogimos copia de escrituras, pero seguimos pagando a Infonavit. ¿Quién nos puede dar una copia y si eso tiene costo? Pregunta Nancy Barrera.
Sí, definitivamente. Mire, aquí en este caso, yo creo que este es un, lo que decía hace rato, es una asignatura que yo creo que urge ya darle alguna solución, ¿verdad? Aquí, infortunadamente, sí tendrá usted que ir al archivo de instrumentos públicos a sacar su segundo testimonio y seguir toda la tramitología que hay que correr. Pero sí digo, y yo creo que conviene que lo haga, porque entre más tiempo pasa, se va a enredar más el tema.
Muy bien, vamos a escuchar a Rocío Robles, ella está en el teléfono público, tiene un tema de escritura, así que adelante, Rocío, dígame.
Muchísimas gracias, antes que nada, muy buenos días a los dos licenciados. Y bueno, mi pregunta es, yo tengo un departamento. El departamento está a nombre de una tía y yo soy también como propietaria, pero como usufructo vitalicio.
¿Cómo qué?
Usufructo vitalicio.
Uh-huh. Entonces, mi tía falleció y ella falleció intestada. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es si se tiene que correr un juicio de intestado, o cómo funciona ahí?
Bueno, mire, aquí la respuesta sería la siguiente. Aquí me dice usted que la usufructuaria era su tía. Yo era su tía, o usted, porque si era su tía, aquí no hay que seguir ningún juicio. Aquí usted solamente tendrá que acreditar su fallecimiento de su tía y se consolidará la propiedad a favor de usted, previo el pago del impuesto. Aquí no, aquí si fuera entre ascendientes, padres, hijos, no pagaría impuesto, pero sí hay que pagar un impuesto. Ahora, si ella era dueña de la nuda propiedad, entonces sí hay que correr el juicio. Usufructo significa un derecho de usar y disfrutar una cosa mientras se vive, ¿sí? Que eso generalmente las personas mayores se lo reservaban, y a los hijos la nuda propiedad, para que cuando fallecieran, sin juicio, se hacía ya la transmisión, ¿verdad? Pero ya le decía hace rato, ya ahora hay una solución mejor, la designación de beneficiario, porque esa, mientras la persona viva, puede cambiar de opinión cuantas veces quiera, ¿verdad? No sé, digo, si le respondí su pregunta o la confundí más, perdóneme.
No, muy bien, sí entendí, muchísimas gracias. Bueno. Y bueno, no, mi tía era la propietaria, yo nomás estaba como usufructo vitalicio.
Entonces sí tiene que tramitar ese juicio, si usted era la usufructuaria, sí, porque ahí dice que usted, mientras usted viva, es la dueña del usufructo. Pero usted se puede meter a la casa, puede rentarla, hasta ahí, pero mientras usted viva, y su derecho suyo no es transmisible a sus herederos. Si usted es la usufructuaria.
Pues les agradezco muchísimo.
No, para nada.
Y que tengan muy buen día, y sí, claro que me aclaró la duda.
Ándele, pues. Muy bien, gracias, Rocío.
Gracias a ustedes. Que hasta estén luego. Muy bien.
Gracias. Tenemos más preguntas, pero tenemos que hacer un corte y regresamos después de la pausa, Charlie, a despedir ya también con las últimas preguntas o llamadas este programa. Estamos de regreso y casi nos vamos, así que lo más rápido posible voy a pasar las preguntas. Espero no abrumarlo, licenciado. Dice Francisco, cuando se quiere realizar un juicio intestamentario, pero alguno de los beneficiarios no quiere asumir los gastos que le corresponde, pero se quiere vender la propiedad, ¿qué es lo que procede?
Infortunadamente están todos en el mismo barco, y ahí pues tienen que afrontarlo todos, y en su caso cuando se venda, hacerle el descuento. Están en el mismo barco, van al mismo puerto.
De acuerdo, va más participación. Dice, ¿cuánto cuesta hacer un cambio de 3 cláusulas de testamento que hice en octubre?
Yo diría, espérese a septiembre, le costará 2,500 pesos.
Uh-huh. Dice, mi suegro le dejó de palabra a mi esposa una casa, le dijo es tuya, pero no dejó testamento, la suegra todavía vive. Dice, mi esposa tiene más hermanos y mi suegra dice que se haga la voluntad del Señor. ¿Pero qué procede ahí?
Bueno, primero, el señor pudo haber dispuesto de su parte, más no de la parte de la señora. Y aquí, evidentemente, la señora es dueña de su 50%. Y si se lo dijo de palabra, lógico, dice la conseja popular, las palabras se las lleva el viento. Tendría que haber un testamento.
Uh-huh. Bueno, y quiero saber cuánto están cobrando de impuestos por venta de un terreno, dice Irma Delgado.
No, aquí hay que ver en qué municipio está para ver qué impuestos se causa sobre transmisión patrimonial, luego ver si es comercio, lleva IVA, sí, y luego lleva también el caso del impuesto a la renta, si hay una utilidad o una ganancia.
Okay, dice otro mensaje, pero lo piden en anonimato. ¿No se corre ningún riesgo por llevar las escrituras originales de una casa para fungir como aval en un contrato de arrendamiento? Tengo miedo de prestarlas.
Mire, yo creo que es un documento que no tienen por qué prestarlo, cuando mucho una copia fotostática, y que le ponga ahí copia sin valor alguno. Pero ¿para qué quiere la otra persona esas escrituras? Yo no le veo caso que la suelte. Uh-huh. Tan sencillo.
Dice acá, ¿puedo dejar como heredero a un sobrino o que es mejor de modo que no le genere gastos a él por la adquisición de lo heredado?
Bueno, es evidente que puede dejar al sobrino gastos, pues sí tiene que haber gastos, el cambio de propietario, no, si lo hace a través de designación de beneficiario es menos caro, pero de que va a haber gastos, pues tiene que hacerlo.
Uh-huh. Dice otra, mi esposo y yo hicimos nuestro testamento, y si todo el patrimonio que hicimos fue a partir de cuando nos casamos, él era divorciado. tiene dos hijos anteriores y dos conmigo. Si nosotros ponemos en donación las casas que tenemos, ¿serán únicamente para nuestros hijos o tiene que compartirse con los otros dos hijos del primer matrimonio, aunque en el testamento no aparecen ellos como beneficiarios? ¿Me los podrían quitar o reclamar si fallece mi esposo?, dice Diana Domínguez.
Bueno, mire, por donación sí se puede hacer, evidentemente, salvo que haya sido en fraude de acreedores. Pero si no fue realizado en fraude de acreedores, podría ser esa la solución, una donación, sin problema, a los hijos.
Dice Horacio Chávez, si se puede impugnar un testamento si un familiar del deudo no aparece entre los beneficiados.
Mire, de que se puede, se puede. Que le prospere, quién sabe, porque a lo mejor si se trata de un testamento bien hecho, difícilmente le prosperará y nomás va a gastar su dinero, pero pues ya ve, no lo puede, yo no lo puede hacer, si está en su derecho. Ahora hay que ver si efectivamente hay alguna razón para impugnar que válida. Hágalo, pues si no, ¿para qué le gasta?
No tendría caso. Arcelia López, firmé mis escrituras y puse a mi hijo como heredero. ¿Debo hacer testamento o con esa cláusula basta?
Con esa cláusula basta, con esa basta.
Muy bien. Gloria Gómez, me robaron credencial de elector, ¿debo denunciar a la fiscalía? Sí.
Yo creo que sí.
Es importante.
Importantísimo.
Evitar robo de identidad, ¿no? Que se presta. Salvador Jiménez, mis padres me dejaron dos casas, una en Guadalajara y la otra en Nayarit. ¿Cuánto tiempo tengo para arreglar el intestado?
No hay prisa, pero evidentemente, digo, y eso quiero acotarlo, sobre todo que fallece una persona, una viuda, un señor, y queda una viuda. Oiga, urge que tramite sus papeles porque si no puede tener problemas. No hay término. Puede hacerlo cuando quiera. Ahora, claro, ya cuando quiera vender, pues sí, va a ocupar tramitarla. Pero así que diga, 8 días después de la sucesión, ¿no? Hay gente que al día siguiente o el mismo día que murió, que sepultó al pariente, ya está queriendo mover las cosas. Que vivan su duelo.
Claro. María del Carmen Camacho, ¿un juicio testamentario puedo llevarlo en otro lugar que no sea notaría?
Sí, en un juzgado familiar o de primera instancia, si no hay especialización.
María Vázquez, compré un lote en 1997, ahora quiero dividirlo para mis hijos. Me piden sacar predial y título de propiedad. ¿Esto es correcto? ¿Está afincado ya?
Es entre otros documentos que le van a pedir, sí. Luego le van a pedir planos de cómo está y cómo quedaría en lo sucesivo, sí.
Tengo casa de Infonavit ya liquidada desde el 87. El crédito se otorgó a mi esposo, él falleció hace 4 años. Nos casamos en bienes mancomunados. Mi duda es, ¿la casa queda intestada o es mía o solo el 50%?
Bueno, si no hay esa cláusula, evidentemente sí quedaría intestada, si no hay testamento. Intestados que no hay testamento.
Dice, mis padres compraron una casa. Mi hermano mayor está como propietario de ella, pero falleció hace 1 año y quedamos 6 hermanos. ¿Cómo hacer para poner las escrituras a nombre de cualquiera de nosotros?
Ahí me preocupa eso, lo que dice, que la escritura se puso a nombre del hermano mayor que ya falleció. Ahí tendrán que hablar con los familiares del hermano para que les reconozcan eso, a ver si es factible hacerlo. Si no, que vayan al Instituto de Mediación a ver si es posible sacar un convenio. Si lo reconoce, si no, va a estar un poquito complicado.
Porque los herederos serían los deudos
herederos de la hermano.
Del hermano, sí. Yolanda Robles, bienvenida al teléfono público. Le escuchamos, ¿cuál es su duda sobre testamento? Adelante.
Ah, sí. Muy buenos días, licenciado. Felicidades. Mire, mi problema es que hace 11 años hice un testamento. Entonces, el primer error fue que me dieron un recibo con otro nombre. Entonces fui a... pues a reclamar que por qué me dieron así con otro nombre mi recibo. Y aparte, anoté a mis hijos, pues sí, de beneficiarios. Y puse también, ¿cómo se llama? Sustitutos. Sí. Y ya licenciado, regañó a la secretaria, ¿por qué le dieron el recibo mal a la señora? Y ya me lo corrigieron y ya dijeron, oye, ¿por qué puso sustitutos? Son unos niños. Entonces se hizo nuevo testamento.
Sí.
Y entonces ya a los 3 días fui... a los 4 y ya me lo dieron, pero había otro error atrás, pusieron otro nombre de otra persona. Entonces lo corrigieron en 2 horas, en un ratito, espérese, y lo corrigieron. Entonces yo no sé, entonces me hicieron firmar en una hojita, no me acuerdo, que ya no iba a regresar para nada a hacer reclamos, porque yo veía errores y errores. Entonces mi angustia es que si mandaron el segundo testamento a donde los mandan, al registro público de la propiedad, no sé, y hace 11 años que lo hice.
Bueno, mire, me quiero poner en el escenario feliz, que el error haya sido al momento de ponerle el nombre a su nombre en el testimonio. Si fue así, no hay problema. Si quiere, écheme.
Casi no se oye, licenciado, bien bajito, será mi teléfono, bajito, bajito.
Va a ser su teléfono, porque escuchamos a usted perfectamente.
Si quiere, también tomo el número de teléfono y yo me comunico con usted en el curso del día.
Muy bien, Yolanda, le van a marcar de la notaría para que le den más información, ¿sí? Mejor.
Sí, mejor, sí, bueno. Porque así nos escucha. Bueno, muchas gracias, licenciado.
Nada más preguntarle, ¿su teléfono al que le pueden marcar termina en 3486?
Sí, sí.
De acuerdo, se lo estoy entregando al notario en este momento. Muchas gracias.
Sí, está bien, gracias.
Dice acá Rafael González, mi hermana tiene 3 propiedades y quiere hacer testamento, pero no encuentra sus escrituras, ¿qué debe de hacer?
Bueno, para hacer testamento no se ocupa tener las escrituras, más basta que se acuerde dónde está la casa, pero no ocupa las escrituras.
Leticia Sánchez, ¿hay algún problema de que a la hora del fallecimiento de la mujer para la adjudicación del bien, que en la escritura del inmueble haya quedado el nombre de la mujer con el nombre de casada y no de soltera, ya se cuenta con testamento y es matrimonio con bienes mancomunados?
No, ninguno. Uh-huh. Ninguno.
Muy
las
bien.
Las mujeres cambian su nombre, pero no.
Perfecto.
Para nada.
Dice, adquirí una casa en el 95 en Balcones de Santa María Tlaquepaque, pero no hubo escrituras, solo un contrato de compraventa y un fideicomiso entre Bancomer, Fianzas Monterrey Aedna y Consorcio Hogar. Cuando terminé de pagarla, me enteré de todo esto, de que no había escrituras y que ahora debo hacer una reversión de fideicomiso. ¿En cuánto me sale hacer una reversión de fideicomiso? Aclaro que Finanza Monterrey Aedna me está cobrando por la administración del fideicomiso, dice la señora Medina.
Bueno, mire, sí, desgraciadamente aquí lo que pasó fue lo siguiente. Aquí compró por un fideicomiso, no hicieron escritura de compraventa. Y evidentemente, si ya lo pagó, hay que hacerle una escritura de reversión. Entonces tiene que ir con un notario del banco para que él le haga la escritura de reversión, y lo subrayo con sus letras, un notario del banco, porque los bancos tienen sus propios notarios, y si usted se sale de ese eslabón, nomás se va a complicar la existencia. Sí tiene que hacer ese trámite.
Muy bien, dice Víctor, la casa de mi papá quedó intestada, el 50% sobre 100. Falleció mi mamá y mi papá hizo un testamento, y el notario le dijo que el intestado ya no aplica. ¿Cuál es la respuesta que me da tu invitado?
No, claro que no. Claro, mire, aquí es evidente, perdón, la señora era dueña de su 50%, si no dispuso, aquí se las reglas de la sucesión legítima. El señor puede hacer su testamento y él puede disponer de su 50%.
Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí porque tenemos que despedir el programa, se nos termina el tiempo y quiero agradecerle al licenciado Lorenzo Bailón Cabrera, notario 25 de Guadalajara, por habernos acompañado hoy en este teléfono público.
El agradecido soy yo y tenga buen día y a su auditorio un feliz año y lo mejor para el año que entra.
Si nos lo permite el año entrante lo volvemos a invitar.
Sin problema, ya que yo no ocupo invitación, yo con una insinuación tengo.
Muy bien, bienvenido. Muchas gracias, nos vamos, cuídense todos, hasta luego, gracias.